La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo. ¿Cómo va su día? ¿Cómo va terminando? Ya prácticamente pocas horas le quedan a este viernes y el fin de semana ya está aquí. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Es viernes 26 de abril de 2024 y vamos iniciando con nuestro resumen informativo. A partir de julio se comenzarán a pagar a los trabajadores las pensiones al 100%. Adelante el presidente López Obrador luego de aprobarse la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La Fiscalía de Jalisco confirma la localización de la adolescente Elena de Los Ángeles Sevilla, estudiante del Politécnico de la UDG. Se desconocía su paradero desde el pasado 24 de abril. Empeora la percepción de inseguridad en el país en el primer trimestre del año. Lamenta el Centro de Derechos Humanos del ITESO al citar cifras del INEGI.
La encuesta reporta que las más inseguras para este periodo fueron Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos.
La Cruz Roja Jalisco prevé este año recaudar más de 30 millones de pesos durante la colecta 2024, un aumento de 14% comparado con el año pasado.
Traemos un 14% como la meta, una meta ambiciosa para este año, porque como te digo, estamos reforzando y estamos dando talleres para lograr motivar más a la gente y que conozcan Cruz Roja y que con ello puedan ser más generosos.
Se han brindado en Jalisco 13 atenciones médicas por golpes de calor. La Secretaría de Salud emite recomendaciones ante las altas temperaturas. Rehúyen candidatos a los jóvenes. Lamenta el ITESO el desdén de los aspirantes a un cargo de elección popular a los debates organizados por la Casa de Estudios.
Es gente que no se mide en sus preguntas, que abre el debate de forma muy clara, y creo que hoy los candidatos y las candidatas no están acostumbrados a tener un debate abierto, claro.
Encuentran el cuerpo de un adulto mayor con impactos de bala en la colonia Francisco I. Madero de San Pedro Tlaquepaque. Una presunta carterista que operaba en el macrobús de la calzada Independencia fue detenida por elementos de la policía de Guadalajara. La policía vial aplicará este sábado un operativo en las inmediaciones del Estadio Jalisco con motivo del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo, gracias por el favor de su escucha. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, está allá en el control de audio en esta ocasión, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y tenga usted en consideración un par de situaciones que tienen que ver con materia de vialidad. Para mañana sábado al mediodía, la policía vial cerrará las calles alrededor del Estadio Jalisco con motivo del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Las vialidades afectadas serán Sierra Leona, Fidel Velázquez, Monte Carmelo y Calzada Independencia en las cuadras aledañas al estadio. Entonces, a partir de mañana al mediodía, para que usted considere esta zona, que estarán las calles cerradas y busque usted sus rutas alternas. Y hablando también de afectaciones para, en este caso, el transporte público, pero esto para el domingo. El transporte público se verá afectado el domingo en Zapopan y Guadalajara debido a dos carreras deportivas y a una obra pública. Este domingo más de una treintena de rutas del transporte público detendrán su recorrido y otras lo modificarán en Guadalajara. En la primera carrera, a las 7 de la mañana, los participantes saldrán de Avenida Hidalgo y la calle Pino Suárez en el centro tapatío. Avanzarán por la Avenida Alcalde, Normalistas, continuarán por esta vialidad y retornarán a la meta a la calle Hidalgo. La segunda carrera se efectuará a las 7 de la mañana también, pero esto en la colonia Santa Cecilia, con inicio en la avenida Paseo de la Selva Norte. Y por último, también el domingo 28 de abril, iniciará una obra que obligará un cierre en el cruce de la avenida Acueducto y avenida Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita de Zapopan. Así es de que si usted transita por alguna de estas zonas, y con estos horarios en particular para el domingo, específicamente, pues tenga usted también, lo tenga ahora sí que en el radar para que busque sus rutas alternas. Mil gracias por estarnos escuchando esta tarde. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso, por supuesto, apenas estamos empezando, le tendremos el desglose de la información que se ha generado durante esta jornada de viernes. Ayer le dábamos a conocer a usted, sin duda alguna, una buena noticia, el hecho de la aparición de uno de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que estaban desaparecidos, en este caso Bruno Yael S., de 15 años. Hoy se da a conocer que aparece la otra estudiante adolescente también, Elena de los Ángeles S., de 16 años. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mencho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, ciertamente el día de hoy amanecimos con una buena noticia, por ahí de las 9 de la mañana, poquito antes. La Fiscalía del Estado confirmó que había sido localizada esta adolescente de 16 años de edad, Elena de los Ángeles Sevilla Rosales, una chica estudiante del Politécnico Matute Remus de la Universidad de Guadalajara y cuyo paradero se desconocía desde hace pues 9 días, hoy se cumplían 9 días de su desaparición, y finalmente se conoce que ella fue encontrada por parte de la Fiscalía del Estado, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fue encontrada justamente allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en San Agustín, que fue donde se le vio por última vez, fue localizada esta adolescente, Elena de los Ángeles Sevilla Rosales. Ella está en buenas condiciones de salud, ya fue reintegrada, ya tuvo contacto con sus familiares. En su caso, Meche, había un tema por ahí familiar, porque ella vivía con su papá. Su papá falleció y fue enviada a un albergue. Fue enviada a un albergue y, bueno, desde el momento desapareció. No se supo más sobre su posible ubicación. Finalmente, como te digo, se le localiza con bien. La fiscalía, fiel a su tradición, no ha revelado como tal las circunstancias alrededor de la desaparición, pero sí se confirma que se hubiera tratado de una ausencia voluntaria, es decir, no fue víctima de un delito, sino que ella decide ausentarse del núcleo familiar y no avisarle absolutamente a nadie. Aquí el tema positivo, pues, es que fue localizada con bien Elena, y ahora solamente queda localizar a Aldo González Sevilla, este muchacho estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, desaparecido desde básicamente la semana pasada, cuando dijo que iba a Tepatitlán. Hay que recordar que él es originario de Tepatitlán, vive en Guadalajara, renta un cuarto en Guadalajara, y le dijo a su familia que iba a ir a Tepa, y desde entonces no se sabe absolutamente nada sobre él. Hay que recordar que en total eran 3 los estudiantes desaparecidos recientemente, digamos, uno de ellos de nombre Bruno Yael, encontrado ayer, la otra era Elena de los Ángeles, localizada hoy, y como te digo, faltará todavía Aldo González Sevilla por ser encontrado. Así que por lo pronto, buenas noticias, porque se encuentra ya en buenas condiciones de salud esta adolescente. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
De la casa de estudios, José Luis, todavía faltan, que son 14, 15 jóvenes que no han sido localizados. ¿Estoy en lo correcto?
No tengo la cifra exacta, Meche, te mentiría, no tengo la cifra exacta de los recientes o entre los más recientes que fueron esta semana, que fueron esos 3 que te comento, solamente queda Aldo. Ciertamente hay muchos más estudiantes desaparecidos, pero de los que fueron esta semana, digamos, queda solamente Aldo, toda vez que fue encontrado Bruno Yael y Elena de los Ángeles.
De Bruno Yael tampoco se ha dicho cuál fue la causa de su, pues, huida, podríamos llamarle de esa manera, no sé, o de haber estado desaparecido estos días.
No, tampoco se ha precisado. Se conoce que fue una ausencia voluntaria, es decir, insisto, que no fue víctima de un delito, que fue una ausencia voluntaria. ¿Qué la motiva, o dónde estuvo, o qué pasó? No se ha dicho, sobre texto de la revictimización que tanto habló la fiscalía, pero sí se sabe que fue una ausencia voluntaria, es decir, nadie lo raptó, nadie lo privó de la libertad, ni nada.
Ahora, hay otro tema también importante, el del protocolo ALBA. Y el protocolo Amber, la alerta Amber, entiendo que a esta chica la publicaron apenas ayer.
Sí, tú te acordarás, Mencho, que ayer en ese mismo espacio yo te platicaba de por qué no se aprovechaban los recursos como eran los perfiles en redes sociales de la alerta Amber y del protocolo ALBA, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿por qué si en Twitter, por ejemplo, ahora X, tienen un perfil para la alerta Amber y otro para el protocolo ALBA, ¿por qué no se publican ahí las fichas de búsqueda? Y ayer, como cosa chadre, de las 11:06 de la noche, se publica en el perfil de la alerta Amber la ficha de búsqueda de Elena de los Ángeles. Pero hasta anoche, ya entiendo que...
José Luis.
Pues ya vamos, hasta que sacamos esta nota, este reporte, fue que en la noche utilizan el perfil de alerta Amber para dar a conocer la ficha de búsqueda de Elena de Los Ángeles. Ojalá que esto sirva de parámetro, Meche, para que en posteriores ocasiones, cuando un adolescente desaparezca, se utilice la alerta Amber, y que cuando desaparezca una mujer, se utilice el protocolo ALBA.
Inmediatamente, ¿no? Pues, ¿cuántos días tenía ya esta joven sin aparecer?
Ocho días. Y apenas ayer, imagínate, a las 11 de la noche, se da a conocer esta ficha en el área del alerta Amber.
Bueno, pues a ver si es que se ponen las pilas. Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y hablando de desaparecidos, a partir de este viernes y hasta el 1 de mayo, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, inician una jornada de 6 días de lucha para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador un diálogo y hacer un balance de las investigaciones. Hoy a las 4 de la tarde realizaron una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México e instalaron nuevamente un plantón en las inmediaciones de Palacio Nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló el martes pasado que el 3 de junio, un día después de las elecciones, recibirá a los padres de los jóvenes desaparecidos. Usted sabe que también ahí ha habido una situación un tanto cuanto complicada. Se ha buscado desde el gobierno federal efectivamente tener más información para saber cuál ha sido el paradero de estos 4 normalistas desaparecidos. El presidente López Obrador ha señalado también en varias ocasiones que pues él quiere hablar con los padres directamente, que no confía en el abogado o los abogados que tienen los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Pero bueno, los padres tal parece que lo que quieren es apresurar la fecha o adelantar la fecha. El presidente ha dicho hasta el 3 de junio. Ya veremos entonces si es que de alguna manera este plantón hace cambiar la decisión del mandatario. Vamos ahora con otras cosas, cuestiones de salud. Fíjese que tenemos que tener cuidado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, con el tema de las altas temperaturas. Ya, de hecho, la Secretaría de Salud Jalisco está emitiendo algunas recomendaciones. Y en este bloque de salud que le presenta mi compañera Claudia Manuela Pérez, la Cruz Roja también, bueno, empieza con su campaña para este año, con su colecta, espera tener una buena recaudación superior incluso a los 30 millones de pesos. Vamos por partes. Claudia Manuela, te escucho con atención. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud Jalisco emitió hoy una serie de recomendaciones en una rueda de prensa para evitar enfermedades por las altas temperaturas. Primero, el manejo higiénico de alimentos. Segundo, supervisar la calidad del agua envasada que se consume. Y tercero, cuidar el manejo de medicamentos, no dejarlos expuestos al calor y también principalmente evitar golpes de calor, hidratarse mucho en esta temporada de calor. El coordinador de operación sanitaria de la COFESJAL, Arturo Lara Alejo, indicó que se deben refrigerar los alimentos una vez que fueron cocinados, no guardarlos por mucho tiempo, pues en esta temporada se acelera su descomposición. Asimismo, recomienda no consumir alimentos donde están las salsas o acompañamientos expuestos al medio ambiente, pues las altas temperaturas aceleran la reproducción de microorganismos. Finalmente, pide también lavar bien frutas y verduras antes de cocinarlos, esto por parte de la COFESJAL, para evitar exactamente que los alimentos pues se echen a perder. En lo que va de esta temporada de calor, Mercedes, en esta temporada de estiaje, se han atendido en los hospitales públicos de Jalisco a 13 personas por golpes de calor o sintomatología relacionada con las altas temperaturas. El año pasado fueron casi 200 personas las atendidas por estos males. Esto lo informa la Secretaría de Salud Jalisco. El director de Evidencia e Inteligencia en la Salud, César Augusto Domínguez, indica que el año pasado se registró una muerte por golpe de calor. Escuchamos.
Durante el 2023 se presentó una desafortunada defunción por golpe de calor aquí en el estado de Jalisco. Este fue en un masculino de 58 años del municipio de Bosquilla. Y en total, durante este año, tuvimos 186 casos de diferentes fenómenos asociados con la temperatura. Recordar que esta semana, que viene el 17 de 2024, aquí en el estado de Jalisco tenemos 13 casos asociados a temperaturas extremas identificados ya.
Y en esa temporada, en lo que va de la temporada de estiaje, ya van 13 casos que van a parar al sector público, a hospitales del sector público por golpes de calor o sintomatología relacionada con las altas temperaturas. Se emitieron varias recomendaciones ante las altas temperaturas. Se pide especial atención en los golpes de calor, en atención en síntomas como piel caliente y reseca, dolor de cabeza, además de aumento en sudoración. Esto puede dar lugar a un golpe de calor. Y en los bebés, la mollerita, que se le llama de esta forma, en la cabeza, sumida, esta mollera sumida, es un signo de alarma, porque significa que el bebé está muy deshidratado y puede tener un colapso. Muy importante que lo lleven inmediatamente al médico. Hay que recordar, o se emitió la recomendación, de que se ponga especial atención en personas mayores de 60 años y en niños menores de 5 años, sobre todo en esta temporada de altas temperaturas, hidratarlos mucho, mucha hidratación, se recomienda agua principalmente o líquidos en general para evitar golpes de calor y para evitar algún problema en la salud de alguna persona de la tercera edad o algún niño pequeño de 5 años. Estos fueron algunas de las recomendaciones que emitieron las autoridades sanitarias el día de hoy en una rueda de prensa, Mercedes.
Pues sin duda alguna para tomar en consideración, porque no es una cuestión menor, Claudia Manuela, y pensando, por supuesto, en grupos más vulnerables, efectivamente, como los bebés o las personas adultas mayores, que en ocasiones pues ya no consumen la misma cantidad de líquidos, o un bebé que, bueno, por supuesto, no puede hablar, no te puede decir. Entonces sí tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Y nosotros mismos inclusive nos podemos sentir un poco más jóvenes y hasta fuertes, pero eso no implica que no tomemos también medidas en esa materia de estar bien hidratados.
Sí, efectivamente, recibió estas recomendaciones, muchas recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, principalmente mucha hidratación y también estar prevenir golpes de calor, porque sí, ya hay hospitalizaciones por golpe de calor, porque las altas temperaturas apenas comienzan. Esperamos un mes de mayo bastante fuerte en cuanto a altas temperaturas, y también se informó por parte de las autoridades sanitarias que se esperan 5 ondas de calor, apenas va la primera, entonces mucha precaución y mucho cuidado en cuanto a estas altas temperaturas, Mercedes.
Efectivamente, y bueno, ya que estamos con cuestiones de salud, y para la salud pues también se requiere el dinero para la atención, háblanos de la Cruz Roja y sus expectativas para la colecta de este año, Claudia Manuela.
Claro que sí, la colecta de la Cruz Roja Jalisco, que arrancó la semana pasada en Casa Jalisco, concluye a finales de este año, con la meta de recaudar 31 millones de pesos, incluyendo los programas de redondeo en supermercados, actualmente hay uno en un supermercado, y el apoyo en el pago del refrendo vehicular. Hay que recordar que se cobran 20 o 50 pesos en cuanto al refrendo vehicular y que va a dar a la Cruz Roja. El presidente del patronato de la Cruz Roja Jalisco, Miguel Ángel Domínguez, indica que la meta es recabar un 14% más que el año pasado, y recuerda que la Benemérita no cuenta con apoyo gubernamental. Escuchamos.
El día último del año, el 31 de diciembre, termina porque todos los días tenemos actividad, no descansamos ningún día de la semana. Y por esa razón tenemos que siempre estar captando fondos, porque no tenemos presupuesto, no tenemos asignaciones presupuestales, ni federales, ni estatales, ni municipales. ¿Hay alguna? Sí, tenemos un 14% como la meta, una meta ambiciosa para este año, porque como te digo, estamos reforzando y estamos dando talleres para lograr motivar más a la gente y que conozcan Cruz Roja y que con ello puedan ser más generosos. Y lo estamos logrando. Por ejemplo, estamos ahorita ya con un redondeo donativo en Soriana, se puede decir, y el año pasado fueron como 432 mil pesos.
Ahora, bien, también señala que hay una rifa de un automóvil y una motocicleta, 50 pesos cuesta el boleto de la Cruz Roja, y también con ese tipo de rifas se hacen, se acercan presupuestos, recursos para operar. Indica el presidente del patronato de la Cruz Roja Jalisco, Miguel Ángel Domínguez, que la mayor parte de los recaudados se destina a la adquisición de ambulancias y renovación de materiales y equipo. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela, muy buena tarde también para ti y estupendo fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Continuando con más información, Jalisco. Jalisco se convirtió en la 13ª entidad en despenalizar el aborto, tras un amparo interpuesto por la organización GIRE, que desde el 2022 impulsa una estrategia jurídica nacional para que a ninguna mujer, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto. El segundo tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito de Jalisco declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal, además de derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. Con ello, todas las mujeres en Jalisco podrán acceder al aborto sin temor a ser criminalizadas. Y sobre este tema, el día de hoy emitió su opinión la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Jalisco, Guadalupe Ramos. Ella advirtió que la orden del tribunal para despenalizar el aborto en Jalisco es inatacable, por lo que el Congreso del Estado deberá cumplir con la sentencia lo antes posible. Aquí la escuchamos.
Bueno, esta decisión del tribunal es inatacable, es decir, ya no se puede interponer recurso de revisión alguno, y los efectos de la sentencia comienzan a surtir efecto tan pronto se notifiquen tanto al Congreso como al gobernador. Entonces, aquí lo importante es que esta legislatura atienda la resolución y derogue y reforme estos ordenamientos jurídicos que señala la sentencia para que se despenalice el aborto en el estado de Jalisco.
La también investigadora de la UDG y representante del Observatorio Nacional del Feminicidio reconoce el trabajo de la organización civil GIRE y de las y los juzgadores que emitieron su sentencia con perspectiva de género y la progresividad de los derechos humanos. También se refirió al tema, al caso de la niña indígena de 12 años de edad. Ella señala que deberá haber sanciones para el personal de salud e igualdad sustantiva, porque, por el caso de esta pequeña, a quien Jalisco canalizó a otro estado para la interrupción de su embarazo producto de una violación.
Pero si a esto tú le sumas que se trata de una niña indígena, que es una niña de 12 años, que además necesitaba un intérprete para que poder entender la dimensión de lo que le estaba ocurriendo y de esas violencias que había estado sufriendo, aquí se suman varias violencias que el Estado mismo le ocasiona a esta niña, ¿no? Primero, esta atención tardía.
Señala, pues, entonces, sanciones, considera ella, debe haber para el personal de salud e igualdad sustantiva. Jalisco obligó a que esta niña de 12 años permaneciera 15 días en la maternidad de Esperanza López Mateos antes de enviarla a otra entidad para la interrupción del embarazo, lo que en estándares internacionales de derechos humanos es equiparable a tortura. Este caso, sostiene, es emblemático porque se cruzan todas las violencias en una sola persona, en este caso en una menor de edad. Le invito a que vayamos a la pausa comercial, ya estaremos de regreso porque todavía hay más noticias para compartir con usted.
En campaña 2024.
En este bloque vamos a compartirle a usted las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República y, por supuesto, algunas otras informaciones que giran alrededor de este proceso electoral. Uno de ellos, y empezando por el ámbito local, es la queja de violencia de género que se había presentado contra Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Jalisco, la cual fue desechada. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a Víctor Morales, a Bere Flores también, que están ahí en cabina y teléfonos. Y bueno, mencionar que el día de ayer, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió ya un posicionamiento en torno a este tema de la presunta violencia en razón de género que habría ejercido el candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus en contra de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo. Esto, usted recordará, en el debate que se llevó a cabo en Ciudad Guzmán, Pablo Lemus hace alusión que Claudia Delgadillo, en algún momento de su trayectoria como priista, Delgadillo tuvo una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto. El tema es que, a decir de integrantes de esta coalición de Sigamos Haciendo Historia, esto se trató de un acto completamente misógino y sexista, y por tanto presentaron esta querella en contra de Pablo Lemus Navarro, que finalmente ayer fue resuelta por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que decide desecharla bajo el argumento que esta declaración se había ejecutado en el marco de del espectro que sí permite la libertad de expresión, pero además en el concepto que fue un recurso utilizado para una campaña simplemente como una expresión de opinión. Es por ello que se desecha esta queja. La realidad es que Morena y sus aliados, el partido Hagamos Futuro, Verde y del Trabajo, podrán eventualmente presentar una inconformidad ante el Tribunal Electoral, que ya podrá resolver de manera distinta o en el mismo sentido. Pero bueno, de menos hasta el momento reciben este puntapié por parte del IEPC, que les dice no procede su queja. En el meollo del asunto, e incluso lo llegaron a comentar personas del mismo partido Morena, más allá de lo que haya querido explicarse con la expresión íntimamente, ellos consideran que aludir, ser un amigo íntimo o una persona íntima no necesariamente implica un tipo de relación no permitida, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces básicamente un argumento es que el uso de la palabra tiene muchos ideas, por así decirlo. El tema es que lo que sí reclamaban también es que aludir que el crecimiento de una candidata era por su relación o vinculación política con otra persona era demeritar la trayectoria política de esa persona. Entonces digamos que era con doble argumento lo que estaban denunciando los morenistas. Hasta apenas hace unos minutos el equipo de campaña de Claudia Delgadillo emitió un posicionamiento, un comunicado donde expresan o lamentan esta resolución del IEPC, incluso lo titulan por todas, es por todas, o sea, diciendo que esta queja pues en realidad beneficiaba o ayudaba a combatir la violencia de género con todas las mujeres. Dice, esta resolución me parece sumamente grave porque el IEPC está normalizando la violencia ejercida en mi contra cuando, a pesar de ser la autoridad electoral encargada de velar por el respeto a los derechos políticos electorales de las mujeres, más aún cuando nos encontramos en pleno desarrollo de un proceso electoral. Lo anterior evidencia el estado patriarcal en el que vivimos las mujeres y que ha sido motivo de una lucha histórica. Rechazamos contundentemente este pronunciamiento, denuncio y alzo mi voz no solo por mí, sino por todas las que estuvimos, las que estamos y las que vendrán, porque el trabajo, la capacidad y el éxito de las mujeres no dependen de un hombre. O sea, atribuyen que si Claudia Delgadillo es Claudia Delgadillo, ¿por quién es? Pues no es por ningún tipo de relación que haya tenido con alguna otra persona, es lo que están argumentando los morenistas. Reitero, será en tribunales seguramente, ya presentarán la impugnación, no lo mencionan en este comunicado, pero seguramente ya presentarán una impugnación por este hecho ante la autoridad electoral en con la competencia judicial.
Hablando de Claudia Delgadillo, ya que se manifestó en torno precisamente a esta resolución o que se desechó la queja de violencia de género, no sé si se pronunció también en torno a los regidores de Morena que marcaron una línea con Claudia Delgadillo diciendo que no los representa.
No ha habido comentarios de eso. La realidad es que desde un principio se ha visto algún tipo de divisiones que han tratado que no sean tan notorias. Ha habido, más actos de aparecer juntos y unión, pero en realidad desde la convocatoria la candidatura de Morena ha estado pues bastante fracturado. Es decir, no sorprende que haya todavía morenistas que no estén de acuerdo. Sigue inconformidad entre algunos morenistas de varios municipios que acusaron que, por ejemplo, no fueron tomados en cuenta en las candidaturas municipales. Es decir, la propia candidatura de Claudia Delgadillo y del partido Morena no llega en condiciones óptimas en cuanto a unidad institucional. Había varios que buscaban, recordadas, eran 6 perfiles los que buscaban la gubernatura, y el hecho incluso que no fuera nombrado varios de ellos y que se le diera a Claudia Delgadillo, que ni siquiera era de Morena, en realidad ella ya era parte del Partido Verde, pues también generó muchas inconformidades. Entonces no asombra que en este momento haya nuevos deslindes y seguramente habrá más.
Efectivamente. Bueno, pues te agradezco la información, Héctor.
Hasta luego. Buena tarde.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Y en torno a esta pregunta que le hacía a mi compañero Héctor, si no había una respuesta por parte de Claudia Delgadillo, el tema es de que, pues, una nueva división cimbra a Morena, luego que algunos actores políticos levantaron, como ya le comentaba, la voz contra la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. En redes sociales circula un video de 4 minutos y medio en el que se observa sentadas a 8 personas, entre ellas la regidora de Zapopan, Sandra Espinosa, el regidor en Guadalajara, Misraim Alonso, y el regidor en Puerto Vallarta, Saúl Gines. Acusan que Claudia Delgadillo no representa la 4T y afecta la imagen de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Pero debemos decir también que no apoyamos a Claudia Delgadillo, la candidata impuesta para luchar por la gubernatura de Jalisco. Claudia Delgadillo no representa los valores de la 4T y es lo más alejado que hay de la doctora Claudia Sheinbaum.
Los denunciantes señalan que comenzarán con una campaña para informar a la población que Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum no son lo mismo. Acusan que Delgadillo ha mentido en temas como la casa que presuntamente posee en el fraccionamiento Puerta de Hierro y que, por cierto, fue también información que proporcionó el candidato Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Y muchos candidatos, o hay diferentes espacios que buscan tener precisamente a los candidatos en aras de que den a conocer cuáles son sus propuestas. Particularmente las universidades han buscado hacer este tipo de ejercicios para que los candidatos se acerquen particularmente con los jóvenes. No todos los candidatos acceden a estar en estos foros. Y como preocupante y lamentable, calificó el especialista en política y sociedad Jorge Rocha Quintero la negativa, efectivamente, de algunos candidatos a asistir a los foros democráticos que en este caso organiza el ITESO de cara a las elecciones, porque envía un mensaje de que realmente no les interesa la opinión de los jóvenes.
Si alguien no es capaz de dialogar y poder entablar una conversación civilizada con estudiantes, pues yo creo que no está facultado a gobernar tampoco, ¿eh? Lo digo con toda la claridad. Creo yo que pues esta forma, digamos, de proceder, a mí me resulta muy, muy preocupante, muy lamentable.
La ausencia de candidatos de Morena como Claudia Delgadillo o José María Martínez y de Movimiento Ciudadano como Juan José Frangé, entre otros, a los foros electorales del ITESO muestra la incongruencia entre el discurso de campaña y el interés hacia los jóvenes, considera Jorge Rocha Quintero, quien también atribuye la negativa de las candidatas y los candidatos a no asistir a estos foros a dos causas. La primera, a que no les interesa la opinión de los jóvenes, y la segunda es a que le tienen miedo a sus preguntas críticas.
El hecho de que los candidatos, las candidatas, se les atragantan las preguntas de los chavos. Los chavos son ocurrentes, hacen críticas muy, a veces, mordaces. Es gente que no se mide en sus preguntas, que abre el debate de forma muy clara. Y creo que hoy los candidatos y las candidatas no están acostumbrados a tener un debate abierto, claro.
Rocha Quintero espera que los candidatos entiendan que en México no se puede hacer política si no se involucra a los jóvenes, población que, por cierto, alcanza los 54 millones con edades entre 18 y 29 años. Tendremos más de lo que sucede en campaña. Antes hacemos una pausa comercial. De vuelta con usted ahora para entrar en la información de las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, que por cierto este domingo tendrán su segundo debate. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la actividad de los candidatos a la presidencia de la República, que como bien dices, están preparándose para el segundo debate presidencial, que será el domingo a las 8:00 p.m. en los estudios Churubusco, aquí en la Ciudad de México. Y por lo pronto, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, estuvo hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para dar el banderazo de salida a las actividades de los candidatos de aquella entidad, y donde habló básicamente de un pequeño accidente, o incidente más bien, que ocurrió el día de ayer durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco. Varios jóvenes lo abuchearon, pero particularmente hubo el incidente al que se hace referencia, porque pues es el que destacaron todos los medios de comunicación, es cuando un joven estudiante sube y lo empuja y se da la vuelta y prácticamente se echa a correr. pero dice Jorge Álvarez Máynez que no pasa absolutamente nada y que parece que la nota se les perdió porque antes estuvo en la Universidad Autónoma de Morelos y ahí hacían filas los estudiantes para verlo, para platicar con él y para aclamarlo. Pero el sentido de su campaña, dice él, seguirá siendo el mismo. Él dice que puede entrar a cualquier parte, que ha entrado al barrio de Tepito, ha estado en 27 universidades, ha estado con empresarios, con industriales, con la conferencia del Episcopado, y él se siente muy satisfecho porque dice es la única candidatura que va subiendo.
No, hombre, nos fue extraordinariamente bien. Lo que es claro, pues es cada vez más clara la agenda de los dueños de los medios de comunicación, pero estoy contento, vamos con 27 universidades.
¿Seguirás en universidades?
Sí, en todas. Ayer estuve en dos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que como que se les perdió la nota a algunos, pero estuvimos muy bien.
Ahorita, oye,
¿sigue en pie? Estoy en diálogo, cada vez quedan menos días de campaña y tenemos ya demasiadas invitaciones, pero voy a seguir yendo a las universidades. Voy el lunes.
Pues ahorita justamente el lunes dice que va a ir a Nuevo León, de nueva cuenta. Nuevo León y Jalisco son, digamos que sus bastiones, es a donde más veces ha acudido, ha estado en más escuelas ahí que en cualquier otra parte del país, y casualmente por eso le preguntaban sobre la UNAM, si tiene pensado ir a la UNAM, dice que está en negociaciones, pero parece que todavía no le dan permiso de ir a la máxima casa de estudios de nuestro país. Por su parte, la candidata de la coalición que conforman PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, ella salió el día de hoy a pegar calcomanías o a entregar calcomanías a los automovilistas en la calle, en la alcaldía Benito Juárez, precisamente acompañada de Santiago Taboada y de militantes de PAN, PRI y PRD. Y en esta salida que hizo para acercarse a los vecinos, a los ciudadanos de esta capital, pues volvió a retomar el tema de las pensiones, del cual hablaremos más adelante, pero ella insiste, ella está en contra de lo que se aprobó en el Congreso el día de ayer, particularmente en el Senado y antes en la Cámara de Diputados, porque la cuestión radica en que no se le está avisando a la gente y se pretende formar un fideicomiso, un fondo, con dinero que están en las Afores, y es dinero que es particular, dinero privado, que no tiene por qué convertirse en público. Dice que antes de hacer eso, tendrían que estarle avisando a todos y cada uno de los mexicanos que tienen dinero en esas Afores, en cuentas aparentemente inactivas, para que lo recojan si es que es lo que quieren.
Y es totalmente inaceptable que este gobierno se robe 40 mil millones de pesos de personas que tienen nombre y apellido. Lo que hay que hacer es buscar a esas personas, y es lo que me comprometo como presidenta, devolverles ese dinero, porque esas personas después de los 70 años tienen derecho a disfrutar de ese dinero. Si ya fallecieron, entonces a sus hijos o a sus nietos. Pero ese dinero le pertenece a familias mexicanas. No es dinero del gobierno, es dinero que esas familias trabajaron. Así es que totalmente en contra de que se roben el dinero de las pensiones.
Pues ahí está justamente Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición a la presidencia de la República, de esta coalición Fuerza y Corazón por México. Finalmente, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, ella sí se tomó el día para prepararse para este debate del próximo domingo. Sin embargo, pues retomamos en redes sociales algunas de las palabras que particularmente ayer dijo en Veracruz. En Veracruz asegura que está muy tranquila porque la gente la está apoyando.
Está muy, pero muy, muy, muy desesperada. Porque por más guerra sucia, por más mentiras, por más calumnias, no suben en las encuestas. Habrá que echarles un poco de rollar, a ver si suben. Pero ni aquí, la verdad. Y nosotros, digo nosotros porque somos todos nosotros, tenemos más de 20 puntos también arriba del segundo lugar. Y eso es porque el pueblo sabe que vamos a darle continuidad a la cuarta transformación.
Así inició su campaña, tranquila, con un margen bastante amplio de ventaja en la preferencia de la ciudadanía, y así se ha mantenido, así enfrentó el primer debate, incluso sin responder a los cuestionamientos, dejando que le preguntaran y que trataran de bajar esa ventaja o de hacer menor la diferencia entre ella y la que va en segundo lugar, que en este caso es Xochitl Gálvez, y así aparentemente será también el próximo domingo, el domingo, el segundo día de, o la segunda parte de tres que en las que están divididos los debates entre los presidenciales. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Estaba viendo cuáles van a ser los temas para el segundo debate presidencial. Y en esta ocasión van a ser crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad y cambio climático, desarrollo sustentable.
Me parece que son demasiados temas, no sé cómo lo van a hacer realmente, no sé si tengan tiempo de desarrollarlos, también depende de la estrategia de cada quien, pero me parece que son demasiados temas. Y de hecho, Xochitl Gálvez se le preguntaba durante este chacaleo aquí en las calles de la Ciudad de México, y decía que pues eran demasiados temas y ella estaba tratando de concentrarse en los que más tenía de los que más sabe y en los que más cree que debería estar destacando, por ejemplo el que tiene que ver con medio ambiente y el que tiene que ver con el desarrollo económico.
Será más o menos como de 2 horas, el otro fue que 1 hora 40, 45 si mal no recuerdo, Arturo.
Según, la verdad no sé exactamente, yo no me di el tiempo, estaba más preocupado por tratar de entender el debate.
Ajá.
que
en el tiempo
que hacer cuentas de cuánto estaban, pero sí fueron casi 1:46. Sí, por ahí de 1:50.
Sí, 1:50, creo que sí, más o menos. Bueno, sí, hablando de que más o menos la bolsa de tiempo que le llaman es entre los 4 y los 5 minutos, pero bueno, vamos a ver, porque ahora va a ser un formato el que denominan B. Pero bueno.
Sí, no, bueno, yo realmente hasta no ver, no entender, aquí sí, no,
¿sí?
No es de no ver, no creer, sino de no, hasta no ver,
hasta no ver, no entender.
Porque esto de los debates siempre cambia a cada debate.
Sí, efectivamente, siempre cambian el formato. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato, buenas tardes.
Hasta el rato, buenas noches, que estés muy bien. Y bueno, precisamente a diferencia del primer debate presidencial, el segundo y el tercer encuentro entre las candidaturas son obligatorios para la contienda electoral, de acuerdo a lo que determinó el INE. Si al primero no hubiera querido ir uno o dos de los candidatos, las candidatas, no pasaba nada, pero ya a partir de este segundo y el tercero, sí, es obligatorio que asistan los tres. El segundo debate presidencial se llevará a cabo este domingo a las 8 de la noche en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México. Para este encuentro se dispuso un formato B, en el que hay dos moderadores, los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, quienes serán los encargados de elegir a 8 personas para la formulación de preguntas directas a Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación por si usted quiere ver este segundo debate entre los presidenciables. Por otra parte, el INE garantiza que el padrón y la lista nominal que se utilizarán el próximo 2 de junio son confiables, porque se integra con base en la persona física que acude a registrarse con documentos oficiales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y testigos de la propia sociedad que dan fe de que es la persona que solicita su credencial de elector. Subraya que el INE no usa proyecciones de población cuyos datos constituyen cifras de un escenario hipotético y que la credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, tiempo en el cual se debe actualizar el documento, pues de no hacerlo se da de baja automáticamente. Y la parte sin duda alguna negra de lo que está sucediendo en torno a este proceso electoral es el tema de los asesinatos. Ahora no matan a un candidato, sino que matan al hermano de un candidato. Estamos hablando del hermano de Cuthberto Aguirre, actual candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, municipal de Tetacala, quien fue asesinado en la colonia El Paso del municipio de Tetacala al superponiente de Morelos. Elementos policíacos y paramédicos confirmaron esta mañana el deceso de Margarito Aguirre a consecuencia de impactos de bala. El crimen ocurrió a 48 horas de que un comando irrumpiera en la unidad deportiva de ese municipio para asesinar a cuatro hombres que trabajaban para el ayuntamiento. Le digo, en este caso no fue un candidato, pero sí el hermano de un candidato. ¿Cuáles son esos mensajes? Ahora no es el candidato, es un pariente cercano, un hermano. ¿Habrá algún mensaje en ello? En fin, tendrán las autoridades que averiguar el asunto. Y gracias por su comunicación. Déjeme tratar de darle salida rápidamente a lo que tengo por aquí para que no se nos queden rezagados. Hola, buenas tardes, soy Marina. Les escribo para si me podían informar si este sábado el Macrobús va a tener su servicio normal o no por lo del partido de fútbol. No hay ninguna información, Marina, que nos haga del conocimiento que habría algún cambio o alguna interrupción en el servicio del Macrobús. Tenemos un servicio social también. Urge un donador de cualquier tipo de sangre para Margarita Villa, que tendrá una cirugía este lunes. Favor de comunicarse al 33 35 97 0801. Lo repito, 33 35 97 0801. Donadores de sangre de cualquier tipo para Margarita Villa. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y vamos en este momento al noticiero Notisistema de las 7.